Ferrol al día con John Zubieta.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas al Tiempo del Deporte en este Quirol al Día correspondiente al domingo 5 de febrero. El empate de Osasuna, la cita de esta tarde de la Real Sociedad, el fútbol femenino, el derbi de Mendizorroza, la pelota, el baloncesto, centran buena parte de la actividad de esta jornada que repasamos en titulares. La Real Sociedad busca afianzar su tercera plaza a costa de un Valladolid reforzado y que suscita mucho respeto a Imanol Momocho, causa baja por una lesión en el tobillo derecho. Osasuna se quedó a medias en su compromiso en Barcelona ante el Español. El gol de Budimir fue igualado por el de Braithwaite en un choque con dos expulsiones con Abde de por medio. En fútbol femenino, la jornada ha sido aciaga para los intereses de los conjuntos euskaldunes. A las derrotas de Athletic frente a Granadilla y del Alavés ante el Levante, hay que sumar el partido que ha disputado la Real Sociedad ante el Madrid Club de Fútbol y que ya ha terminado con empate a 2. Le recuerdo también que en el derbi de Mendizorroza, Asier Villalibre llegó y besó el santo con los dos tantos que dieron el triunfo al Alavés ante el Eibar. La expulsión de Sergio Álvarez a los 11 minutos de la reanudación condicionó el choque. En baloncesto, el Bilbao Basket se vuelve de vacío de su visita a la cancha del Obradoiro. El Baskonia se mide al Zaragoza en el Hues Arena y el IDK endosó una espectacular derrota al Lointe Gernika en Maloste. En pelota, el Ordi Zabaleta se aseguran su paso a las semifinales tras doblegar con holgura a Peña y Azquiroz, y Jaca y Aranguren doblegan a Pello Echeverría y Rezusta para lograr su segundo triunfo. Esta tarde, el Astelena de Eibar acoge un apasionante Laso Imaz frente a Altuna y Tolosa. Y por último hablamos del cross de Ulia, que ha supuesto el triunfo de Ilias Fifa en hombres y de Mayuf en mujeres.
Asko daukazu emateko, eta horregatik kontuan hartu nahi zaitugu. Zure eginkizuna, etorkizun hobe bat eraikitzea gizarte osoarentzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta konplitu etorkizunarekin. Eudel eta Eusko Jaurlaritza.
Teleberri es el informativo más visto en Euskadi, pero ¿qué pasa por nuestra cabeza cuando nos sentamos en el sofá para nuestra cita diaria?
Ah, mira, qué bueno.
Si la actualidad no te provoca ningún impacto,
¿nos vamos a poder reconocer?
Sí. A ver, abre los ojos.
Eso es que te falta un Teleberri.
Ay, qué majos, qué tiernos, por favor, cocinarnos algo.
Tú, a mí, ni un huevo frito.
A partir de mañana, después del Teleberri de la noche...
¡Oh, por mí!
¡Qué guay!
Creo que sí.
Te falta un Teleberri en ETV2.
Guiard, Sorolla, Ucelay, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal. La Galería Lorena Art presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Ercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao.
Zatozte, sartu ikastolan. Ibilbide osoa daukagu prest. Aurra erdigunean jarrita pertsona gisa dimentsio osoan gara dadin. Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. 3.700 langile, 46.000 familia, 55.000 ikasle, lankidetzan Euskal Herri osoko 113 ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola, zu?
En Radio Euskadi. Kirol al día.
Arratsaldeon de nuevo, iniciamos el programa con el saludo de Chus Malo y Jorge Ibáñez desde el apartado de sonido. Una vez más, les invitamos a hacernos llegar sus mensajes y comentarios de la actualidad del mundo del deporte en nuestro WhatsApp, el 688-840-840. Nos vamos rápidamente a Donostia porque ya ha terminado el cross de Ulia con una nutrida participación. Siguiendo el evento ha estado Dani Egaña. Dani, arratsaldeon, cuéntanos.
Arratsaldeon, Jon, efectivamente, una cross, o antiguamente cross, ahora es una carrera de 10 kilómetros sobre asfalto de la gimnástica de Ulía, una de las más antiguas de todo el estado, que ha sido, hoy ha tenido pues su vertiente popular con más de 850 atletas a las 11 de la mañana y a partir de las 12 la prueba élite femenina y masculina con buena participación y además valedera para el campeonato de Euskadi. Lo cierto es que en la prueba masculina no se ha podido mejorar el registro del año anterior con 28-25, pero Ilias Fifa, un atleta de origen marroquí, ha sido el vencedor con 28-30 por delante de Abderramán Aferdi y de Javi Guerra, mientras que la chapela de Euskadi se quedaba en Donostia, en este caso en la cabeza de Unai Arroyo, el atleta del Atlético San Sebastián, por delante de Sagar Zazu y de Gonzalo Fuentes. Lo cierto es que el día había muy buen ambiente, el día era ideal para correr con fresquito, sin viento, y en mujeres ha confirmado el pronóstico la corredora marroquí por poco tiempo, una corredora afincada en Euskadi hace ya unas cuantas temporadas, está tramitando la nacionalidad española y que también ganaba el Campeonato de España en el cross de Ortuella, aunque oficialmente no puede hacerlo hoy. Majida Mayouf, la corredora, como digo, de origen marroquí, ha batido el récord de la prueba con 31-38, con total autoridad por delante de Paula Herrero, que ha sido segunda, y de Jocelyn Brea, que ha sido tercera. La joven corredora de Galdakao, concretamente Jone Fuente, es la nueva Chapelduna, una corredora sub-23 prometedora del Club Atlético de Atletismo de Bilbao, por delante de Lucía Garate, subcampeona, y de Ane Zabala, que ha sido tercera.
Bueno, Dani, te vamos a dejar para que vayas en busca de un protagonista y enseguida estamos en contacto.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. Y abrimos ahora capítulo del fútbol con la Real Sociedad, que se mide a las 6:30 en el Real Arena a un Valladolid al que Imanol Alguacil dedicó sus alabanzas en la rueda de prensa previa al choque. Chema Oliden, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jon.
Bueno, quizás no sea para tanto, pero difícil, seguro que se lo va a poner el equipo blanquivioleta.
Hombre, evidentemente nadie regala nada en la primera división y desde luego Valladolid no va a ser una excepción. Así que hoy la Real Sociedad tendrá que sudar lo suyo para intentar conseguir los tres puntos. Es verdad que el favoritismo se decanta claramente en base a la clasificación y a los méritos que han contribuido ambos equipos en este primer tramo de temporada del lado de la Real Sociedad, pero el partido hay que jugarlo. La Real está situada en la zona alta, muy alta de la tabla, es tercera con 39 puntos e intentará explotar los errores de sus más inmediatos perseguidores, equipos como el Villarreal, como el Betis, como el Atlético de Madrid, que ayer no fueron capaces de sacar adelante sus compromisos, y vamos a ver qué es lo que hace el Real Madrid en Mallorca. De momento, recordamos, va perdiendo, así que muy pendientes también de lo que pase en Palma. La Real Sociedad, como decimos, tercera, y el Valladolid en la zona baja, muy baja de la tabla clasificatoria. De momento, y por los pelos, salva el descenso, es 17º con 20 puntos después de un triunfo balsámico en el último momento, en el último partido frente al Valencia y en Zorrilla. Hay bastantes cambios, bastantes modificaciones con respecto a aquel día, fundamentalmente en el Valladolid, no tanto en la Real, lamentablemente, porque Imanol pues apenas recupera un jugador, a Barnechea, y sigue sin hacerlo con Momo Cho. Al francés se le esperaba, pero a última hora sufrió una torsión en el tobillo y por lo tanto quedaba fuera de la citación para el día de hoy. Sí hay cambios en el conjunto vallisoletano, hasta 4 fichajes, aunque es verdad que también ha habido 4 salidas. Destacar la presencia del camerunés Ongla, procedente del fútbol italiano, del marroquí Salim Amalá, que fue una de las revelaciones en el último Mundial de Qatar, el ya conocido Darwin Machis, que ya se ha estrenado con su nuevo equipo, y el canadiense Kyle Larin, un hombre que también se ha estrenado y además como goleador. Fue el hombre que hizo el gol de la victoria frente al Valencia. A esta circunstancia se refería precisamente Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, quien reconocía que, lógicamente, estos refuerzos, algo diferente, deberían aportar al conjunto de Pucela.
Sí, seguro que le van a dar algo diferente. Ya, de hecho, el día pasado ya se lo dio, tanto el centro de Machis como el remate de Larín. Bueno, acaban de fichar a varios jugadores. Alguno de ellos ha jugado en el Mundial y muchos partidos y a muy buen nivel. Así que te puedes imaginar lo que les puede dar. Tiene un equipo, entiendo yo, que muy, muy potente, con muy buenos laterales, que le dan muchísima amplitud, que llegan y desbordan. Creo que tienen un gran entrenador, un equipo valiente, que en momentos puntuales va a presionar al hombre, pero presionan además muy fuerte, muy agresivos, muy intensos, y que es un equipo muy poderoso físicamente, pero es que con balón son atrevidos, hacen muchas cosas muy, muy, pero muy bien, juegan muy bien al fútbol. Creo que nos van a dificultar mucho y, de hecho, el partido de la primera vuelta nos lo ganaron, así que va a ser complicado, no tengáis ninguna duda.
Cierto, evocaba ese partido Imanol de la primera vuelta, uno de los más flojos de la Real en este primer tramo del campeonato, perdió por 1-0, aunque es verdad que se produjeron varias circunstancias polémicas, como dos goles anulados por el VAR a la Real Sociedad. De todas maneras, las cosas han cambiado de forma sustancial. La Real, como decíamos, aventaja en 19 puntos, nada más y nada menos, a su rival de hoy, 39 para el Real, 20 para el Valladolid. Los escenarios han cambiado de forma radical, aunque es cierto que el conjunto de Donostiarra sigue sufriendo el azote de las lesiones. Tiene hasta 9 futbolistas de la primera plantilla en el dique seco. Y Manolo es consciente, porque sabe de qué va esto, del fútbol, que llegarán los tiempos difíciles, los tiempos de vacas flacas, y habrá que estar preparados para asumirlo. Espero, eso sí, el técnico de la Real Sociedad, que, bueno, pues cuando lleguen, sea un fenómeno lo menos acusado posible.
Esto va a ser muy largo. Creo que ni yo ni los jugadores nos vamos a despistar. Sabemos que no hemos hecho nada, una gran primera vuelta, pero es solo eso, una gran primera vuelta. Quedan 19 partidos, es un mundo. Creo que vamos a tener un momento de bajón, tanto a nivel físico como de resultados. Espero que sea más corto que otros años y eso es lo que nos va a permitir estar lo más arriba posible al final. Vamos a ver si conseguimos eso, pero todavía lo que queda.
Y de momento el primer paso es intentar ganar hoy al Valladolid. Y algunas dudas por despejar. Imaginamos que a estas alturas del día, y Manuel ya lo tiene claro, no lo ha hecho público, lógicamente, pero los problemas se centran fundamentalmente en la defensa. Hay muy pocos jugadores específicos de esa demarcación a disposición del entrenador, que tendrá que hacer encaje de bolillos de nuevo para recomponer el equipo. Quizás la fórmula utilizada en el último tramo del partido del Bernabéu frente al Real Madrid pueda ser la más cercana a las intenciones de Imanol. Zubeldia pasaría al lateral derecho, Zubimendi retrasaría su posición y jugaría como central. Veremos a ver quién cubre la presencia o la ausencia, si este es el plan de Imanol, del Donostiarra en el medio campo. Lo sabremos dentro de un rato, cuando el técnico de la Real Sociedad facilite el once inicial. Un protagonismo que, por cierto, esperemos no se lleve en esta oportunidad el colegiado del partido, un hombre cuya designación no ha caído demasiado bien en la Real Sociedad. Se trata del aragonés González Fuertes, considerado como uno de los árbitros peores de la categoría, y respecto a esto parece que hay consenso, y con unas estadísticas en el caso de la Real Sociedad sorprendentemente malas. La Real con él ha ganado en 3 ocasiones, ha empatado 4 y ha perdido en otras 4, y dado que la Real Sociedad en los últimos tiempos pues está acostumbrado a ganar más partidos que a perderlos, llama la atención el hecho de que precisamente con este colegiado la estadística sea negativa. Confiemos en que en esta ocasión el protagonismo sea para los jugadores, que en definitiva son los encargados o son los responsables precisamente de sacar adelante este espectáculo. Desde las 6:30 de la tarde en el Real Arena, una apasionante Real Sociedad Valladolid.
Chema, eskerrik asko.
Zuri, gerarte.
Agur. Esperemos que no haya que lamentarse por el árbitro. Volvemos al atletismo, al cross de Ulía, porque Dani Egaña tiene ya un protagonista, un chapeldún.
Unai Arroyo, campeón de Euskadi de 10 kilómetros en una prueba mítica como es el cross antiguamente de la gimnástica de Ulía, Sorionak.
Ah, muchas gracias.
Bueno, ¿qué carrera te ha salido?
Bueno, la verdad, hemos salido un poco rápido para mí, pero he visto que se estaba haciendo un primer grupo, y muchas veces en estas carreras suele ser o vas en el grupo un poco demasiado rápido o solo por detrás. Entonces, bueno, hemos arriesgado un poco con el grupo. En el kilómetro, no sé, 3,5 así ya me empezaba a descolgar y un poco a aguantar, ver cómo me pasaban otro par de corredores y listo, mientras intentar mantener el ritmo lo mejor posible.
Buen ambiente corriendo en casa en Donosti, y además yo diría que un día ideal para correr, fresquito y sin mucho viento.
Sí, la verdad es que para ser Donosti no hace demasiado viento, y correr pues en casa siempre es bonito, viene gente que conoces a animar, y bueno, eso siempre te da un plus, ¿no? Así que contento.
Dentro de que es un deporte absolutamente amateur en vuestro nivel, supongo que esta chapela tiene que dar ánimos para seguir entrenando.
Sí, eso es. Al final, bueno, yo suelo mirar algo más el tiempo que el propio resultado, pero bueno, el verme, no con ellos, pero cerca de la élite del país, pues bueno, siempre motiva y te da pues esas fuerzas para seguir, ¿no?
¿Próximos objetivos?
En teoría el objetivo sería en el 14 de mayo, imagino que la media en el Campeonato de España, y bueno, a ver si podemos hacer marca personal y esperemos pues eso, acercarnos a 1:04.
Eskerrik asko.
Vale, gracias.
Eskerrik asko, Dani. Dejamos el atletismo, nos volcamos otra vez en el fútbol, porque por lo que respecta a la jornada de ayer, Osasuna tenía la ocasión de dar un estirón clasificatorio en su visita al Español, pero se quedó a medias. Jakob Aroztegi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, las expulsiones condicionaron un encuentro en el que los rojillos no dieron su mejor versión.
Pues reguleras, cuando no se puede ganar dicen hay que intentar no perder los puntos y eso es lo que hizo Osasuna en el día de ayer en Barcelona. Los de Arrasate se pusieron por delante con aquel gol de Ante Budimir, es delantero de segundas vueltas el croata que ayer anotaba su segunda diana de la temporada, curiosamente en el Sadar también le hizo gol al Español. Desde entonces habían pasado ya más de 100 días, partido igualado. Bien, Osasuna en la primera parte, que bajó las revoluciones por el empuje del equipo perico en la segunda mitad. Una segunda parte en la que los dos equipos se quedaron con 10 en el campo por esa expulsión de Abde y de Pierre Gabriel, que se enzarzaban en una disputa y acababan viendo la segunda amarilla y terminaban el partido en la calle. Los dos vieron, como digo, la segunda amarilla, no terminaron el partido. El buen trabajo de los de Diego Martínez, además, tuvo su premio en la segunda mitad, en el minuto 59. No estaba Joselu en la delantera, pero marcó Braithwaite. Empate a uno final, tercero de Osasuna de forma consecutiva a domicilio. Escuchamos a Jon Moncayola.
Sí, bueno, después de tanta semana de tralla con la Copa y demás, hemos recuperado otra vez el tener una semana limpia. Queríamos entrenar fuerte, llegar al partido físicamente bien, a pesar de que no estábamos muchos jugadores. Yo creo que hemos hecho una buena primera parte y eso se ha reflejado en el marcador. Y en la segunda, pues una pena otra vez que con un error nos hayan metido ese gol y dejemos escapar otra de dos puntos. Yo creo que si queremos estar ahí arriba, pues tenemos que tratar de mejorar estas cosas, salir más enchufados en las segundas partes, intentar que esos partidos que se nos ponen de cara, pues gestionarlos de otra manera. Y bueno, confianza plena en el equipo, que estamos haciendo una gran temporada, empieza la segunda vuelta y con todo hasta el final.
Bueno, pues hablaba también después del encuentro Juan Cruz, consideraba al jugador rojo justo, el marcador final es empate a uno, Español 1, Osasuna 1.
Al final estamos contentos, ¿no?, con todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora. Es una pena que se nos haya escapado a lo mejor unos puntillos en estos partidos finales, pero bueno, la verdad que en ese sentido, como bien dices, hay que darle valor, estamos muy contentos de esta primera vuelta. El partido ha sido muy duro, ¿no? Al final nos quedamos 10 contra 10 todo el segundo tiempo, ha sido un partido de ida y vuelta y bueno, a seguir, ¿no? Ya pensando en el siguiente, en el Valladolid, allí, y a darlo todo. Siempre puntuar es bueno, ¿no? Lo que no podíamos era relajarnos y que se nos escapara, entonces no le hemos perdido la cara, lo hemos intentado hasta el final, ellos también y al final pues un empate.
Bueno, pues Osasuna que tiene descanso hoy y mañana lunes antes de preparar el partido frente al Valladolid, que es lo siguiente en la agenda del equipo de la capital navarra. Veremos cómo se encuentra físicamente Lucas Torró, que con un golpe tuvo que abandonar el encuentro en el tiempo de descanso.
Es que recasco, Yagoba.
Agur.
Hablamos ahora de la Liga F, antes que nada del partido que ha disputado la Real Sociedad ante el Madrid Club de Fútbol, que se ha saldado con empate a 2, a pesar de que el equipo Churi Urdin iba venciendo por 0-2 con tantos de Franci y Mirari Uria. También nos referimos a la mala jornada vivida ayer por el Athletic y a la vez gloriosas. Las rojiblancas cayeron 0-1 ante el Granadilla Tenerife en Lezama. No pudieron sobreponerse al tanto marcado por Blon en el minuto 23 y sumaron su séptima derrota como locales. Irai Iturregui reconocía que esta nueva derrota es un golpe duro.
Sí, la verdad es que sí, porque el equipo ha salido francamente bien al campo, haciendo un buen juego, dominando, teniendo el control absoluto del partido. Y bueno, en esos primeros 25 minutos antes de que nos metieran el gol, pues hemos tenido ocasiones suficientes para ponernos por delante, ¿no? Creo que bueno, hubiera sido un escenario que hubiera cambiado completamente el partido, porque realmente en la segunda llegada que tienen ellas a área, ni ocasión, en la segunda llegada nos meten el gol y ahí es cuando el equipo pues sí que es verdad que se ha venido abajo.
Seguimos con más actualidad porque el partido del Athletic, como decíamos, era difícil, pero más aún era a la vez que cayó por 0-2 ante el Levante. Hubo aspectos positivos, pero la lógica se impuso. Íñigo Juaristi lamentó no haber aprovechado sus opciones.
Estamos un poco a expensas de lo que nos conceda el rival, ¿no? O sea, sabes que al final te van a generar mucho. Tenemos que tener de alguna manera ese punto de fortuna o de saber hacer para contrarrestar ese juego ofensivo y aprovechar lo poco que tengamos, ¿no? O lo poco que nos concedan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues justo ha pasado todo lo contrario, ¿no? Yo creo que no hemos aprovechado nada de lo que hemos generado y por contra ellas han aprovechado, bueno, pues yo creo que dos errores nuestros que bueno, pues nos han costado el partido.
Y seguimos con más fútbol porque Mendizorroza vivió ayer, hablamos de segunda división, vivió ayer un apasionante derbi que se inclinó del lado local. Ganó el Alavés por 2-0 al Eibar en un encuentro condicionado
ahora
por la expulsión de Sergio Álvarez y en el que brilló Asier Villalibre con sus dos tantos en su debut. Raúl Pando, arratsaldeón.
Arratsaldeón, John.
Bueno, el delantero de Guernica llegó y besó el santo.
Sí, fue John el gran protagonista del derbi anoche en Mendizorroza. Fue presentado el miércoles, apenas ha tenido tiempo para realizar tres entrenamientos con sus nuevos compañeros. Ayer salió en el minuto 62 sustituyendo a Guridi. Siete minutos más tarde remataba al fondo de la red un pase de Rioja desde la izquierda y ya en el descuento puso el broche resolviendo un mano a mano frente a Zidane. A todo esto hay que añadir que fue aclamado en su entrada al campo. Villalibre hablaba de la noche redonda en Mendizorroza.
Al final ha sido una buena noche, ha sido un buen partido, el equipo ha dado la cara, hemos competido muy bien, personalmente también pues contento por los dos goles, pero obviamente todavía queda mucho trabajo, no se pueden meter goles todos los partidos, se trabaja para eso, pero hay que ir con tranquilidad, mejorando, y nada, es normal que la afición se ilusione con el equipo, estamos ahí arriba en una buena dinámica, y lo único que les podemos prometer es que vamos a darlo todo y vamos a pelear por todo.
La jugada clave del partido se producía en el 11 de la segunda parte con la expulsión del armero Sergio Álvarez al hacer falta a Sila cuando se iba solo ante Zidane. Hasta entonces, dentro de la igualdad, el Eibar había llegado más y con más peligro. Tras la expulsión, el Alavés aprovechó la superioridad para saber hacerse con el derbi con los tantos de Villalibre. El técnico del Alavés, Luis García Plaza, comentaba que el equipo transmite y que se tiene que hacer fuerte en casa.
Yo creo que el equipo transmite muchas cosas. La afición otra vez ha estado increíble. En casa, después de ir a Zaragoza, tenemos otra vez dos partidos en casa. Pues creo que aquí va a estar nuestro libero de puntos y después pues otra vez que el equipo, como demostró el otro día, que sea capaz de ganar o de puntuar fuera.
Y Gaizka Garitano tildaba como decisiva la jugada de la expulsión.
La sensación que en esa jugada pues se nos ha ido el partido, ¿no? Quedarnos aquí con 10 es mucha ventaja para el contrario, ¿no? Y hasta entonces el partido estaba muy, muy nivelado. Estábamos viendo un partido precioso por parte de los dos equipos y con alternativas y bonito, y bueno, pues ya nos hemos quedado ahí con 10 y ellos han encontrado ese gol que ya ha decidido el partido.
Tras el derbi, el Alavés se coloca a un punto de Eibar y además le gana a Laveras.
Seguimos hablando de más temas, tiempo ahora para el baloncesto. En el capítulo del baloncesto está claro que el Bilbao Basket atraviesa por un mal momento. Borja Saavedra, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Nueva derrota, en este caso en Galicia.
Que es la octava de los últimos 8 partidos, la de anoche por 77-64 contra el Obradoiro, que se marcha 2 victorias por encima, además de tener el Averas a su favor. En sensaciones, el primer tiempo fue medianamente bueno para los hombres de negro, pero no lo que se refiere al marcador, que al descanso caían por 7 puntos los hombres de negro. Distancia a la que no pudieron dar la vuelta tras la reanudación. Octava derrota en 10 partidos, cuarta consecutiva en ACB que valoraba así Jaume Ponsarnau.
Creo que la diferencia de 7 puntos al descanso era más de lo que había pasado, ¿no?, realmente en el juego. Bueno, el tercer cuarto hemos empezado bien y de repente muy mal. Hemos dejado de seguir nuestras normas y el no seguir nuestras normas, Robertson y Philip Scrap nos han penalizado mucho, han empezado a encontrar también anotación. Luego pues hemos buscado gente que a nivel de mentalidad permitiese volver al partido y hemos tenido nuestras opciones de volver al partido, pero ya con un Obradoiro que está muy sólido.
Derrota anoche para Bilbao Basket, pero la siguiente cita para los hombres de negro, John, ya mismo, el próximo martes, partido de Champions en la cancha del Tenerife.
Y hablamos del Baskonia porque con el triunfo en Europa ante el Panathinaikos, el equipo de Gasteiz se enfrenta al Zaragoza a las 5, Raúl.
Sí, es el tercer partido de la semana porque hay que añadir a esa victoria del viernes frente a Panathinaikos, la derrota el martes en Milán, los dos partidos en la Euroliga, no hay tiempo para mirar atrás, vuelve la ACB, llega el Zaragoza con 5 victorias en plena pelea por salir de la zona baja de la tabla clasificatoria. El técnico del Zaragoza, Porfi Fisac, habla del potencial del Baskonia.
Es verdad que ellos vienen de jugar Euroliga y de jugar 3 partidos y esto siempre te puede pensar que te agrieta un poco en el rival y te da más opciones, pero no os confundáis, no nos engañemos. Ellos son un equipo preparado para esto, donde pierde a Perry Henry y no se le nota nada.
Holmes, que no jugó contra Panathinaikos el viernes, es el descarte para esta tarde. Jugará su primer partido en Liga CB, Heidegger.
Raúl, Esker Casco.
Agur.
Y para acabar, hay que recordar que hoy le toca jugar al Iraurgi y al GBC.
Sí, primero lo hará el equipo Azpeitiarra a las 6:15 en la cancha del Valladolid en busca de un segundo triunfo consecutivo para ir saliendo de ese fondo de la tabla. Y a las 9 en Donosti GBC ante el Estela Cántabro, partido muy importante de cara a seguir en esos puestos de playoff.
En el apartado del baloncesto femenino, Maloste fue testigo de la debacle del Lointe Gernika, al que superó el IDK por 32 puntos.
66-98. Es cierto que el partido al descanso llegó igualado con empate a 41, pero los primeros 10 minutos tras la reanudación, el parcial de 33-14 para las de Azu Muguruza fue definitivo. A partir de ahí, Gernika siguió siendo incapaz de recortar distancias, que además siguieron creciendo hasta ese 66-98 final. Victoria incontestable a la vez que necesaria para IDK. Escuchamos a su coach, Azu Muguruza.
Sí, la verdad que contenta por eso, porque al final, bueno, yo creo que el equipo necesitaba un día que te salgan las cosas bien, que te sientas bien en el campo, porque es verdad que llevábamos un mes y medio llenas de contratiempos, sin poder entrenar en condiciones, y las últimas dos semanas que ya hemos podido entrenar, que joder, la gente estaba bien, dices, bueno, pues que te sale un partido así, quieras o no, pues te da mucha confianza.
Ahí de Gale salió todo bien y al Gernika casi todo mal. Quinta derrota en 6 partidos para las de Maloste. Escuchamos ahora a Ana Montañana.
Es difícil de explicar, obviamente. Ha sido doloroso, impotencia de no poder cambiar la situación, de estar encima, enfrente de nuestra afición. Y bueno, es una derrota muy dura. Nos han totalmente arrollado en todos los aspectos. Llevamos 2 semanas entrenando bien, entrenando volumen y bueno, lo de hoy ha sido un mazazo. Entonces nos tenemos que volver a levantar. Ahora están las semanas de la semana de la ventana y bueno, es complicado, sí.
Y por cierto, Larraski sacó provecho de este fin de semana.
Porque ganó en casa del Leganés por 74-83 y porque eso significa irse al parón de selecciones con buenas sensaciones y además en puestos de playoff. Las gasteiztarras octavas con 10 triunfos, los mismos que Estudiantes, Guernica y Barcelona, quinto, sexto y séptimo en la tabla. Ahora en esta Liga Femenina de Baloncesto, compromisos internacionales, regresará a la Liga el próximo 16 de febrero.
Esker Casco. Antes que nada, en pelota hay que recordar los triunfos de Lorri Zabaleta ante Peña Ezquiroz y también de Jaca Aranguren frente a Pello Echeverría y Rezusta. Victorias concluyentes en el caso de Lorri Zabaleta, no tanto en el caso de Jaca Aranguren. Pero hoy tenemos gran cita, tenemos nada menos que Altuna y Laso que se enfrentan en el Astelena.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, antes que nada.
Sí, el encuentro se presenta muy igualado. Lo que vamos a hacer es escuchar en primer lugar a Joaquín Altuna hablando de este partido.
No, un partido más, creo que no es, por todo lo que hay en juego y bueno, décima jornada ya, todos los puntos son importantes, pero bueno, si ganamos damos un paso muy grande para meteros en semifinales, pero bueno, creo que si no nos metemos en semifinales en la segunda posición también y hacemos terceros o cuartos, creo que la valoración del campeonato va a ser muy buena.
Altuna Tolosa son segundos, tienen 7 puntos. Si ganan hoy, meterán 2 de renta a Laso Imaz en esa pelea por la segunda plaza. Si además ganan por 22-18 o mayor diferencia, serían 3, porque el averaje particular con Laso Imaz les beneficiaría en caso de empate a puntos. Si Laso Imaz son terceros, tienen 6 puntos. Necesitan ganar para fortalecer sus opciones de alcanzar la segunda plaza, el billete directo para semis y alcanzar y acompañar, mejor dicho, de esta forma a Lorri Zabaleta. Si ganan, igualan a 7 con Altuna y Tolosa y tendrían ventaja en el tanteador directo con el de Amequeta y con el de Anoeta. Recuerden un detalle muy importante en el primer. Primera vuelta, 22-19 para Laso Imaz en el Atano. Unai Laso habla así de sus rivales de esta tarde.
Siempre jugar contra Joaquín pues es una motivación extra. Yo creo que pues están a un gran nivel, han ganado los 3 últimos partidos, están jugando perfecto y bueno, es un partido que tendremos que jugar nosotros también perfecto para poder ganarlo. Y yo creo que si sacamos el juego de estas últimas semanas, yo creo que nos irá bien.
El Astelena se va a llenar para este partido, la pelota vuelve a la catedral, el último choque fue el día de Reyes y 2 de 3 para acabar. John, Altuna y Tolosa han ganado 5 de los últimos 6 partidos de parejas y el otro detalle importante, el pasado año Laso y Ma jugaron 6 partidos en la Astelena, de esos 6 ganaron 5 partidos.
Miquel, ahora sí te saludo. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, lo dejamos y vamos a hablar de ahora de ciclismo. Vamos a hablar de ciclismo porque se disputa la Vuelta a Valencia con importante representación euskaldun, Asier Carreaga. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Tras la etapa reina tenemos a Peyo Bilbao tercero a 7 segundos del líder Chicone, a Mikel Landa séptimo a 14 segundos y a Alex Aramburu octavo a 20 segundos. Desde las 2 menos cuarto se está disputando la última etapa entre Paterna y Valencia de 93 kilómetros de recorrido y dos puertos de montaña, el de Oronet de segunda categoría y el de La Frontera de primera, ambos lejos de la meta en la capital valenciana. La llegada está prevista para las 5 y cuarto de la tarde. Y en categoría femenina, la neerlandesa Mackay se ha impuesto en solitario en la quinta edición de la Vuelta Valenciana, Gran Premio Diputación de Valencia. Ha sido una exhibición de Movistar porque al triunfo de Mackay se ha añadido el segundo puesto de Lippert a medio minuto de su compañera. En el grupo de cabeza también ha estado la ciclista del Vizcaya Durango, Ana Victoria Magallanes.
Así es, Esker Casco.
Agur.
Y en la recta final hablamos de balonmano porque la Naita Asuna sacó provecho de su visita al Cisne y se impuso por 26-33. De este modo, los navarros son séptimos, 16 puntos a 2 del Bidasoa, que el viernes ganaba al Benidorm. Quique Domínguez estaba satisfecho por las prestaciones de sus pupilos que superaron ciertas incertidumbres.
Pero teníamos un poco la duda, la incertidumbre, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo desde el último partido de la primera vuelta y porque veníamos a una pista que sabíamos que iba a ser complicada, con un equipo que se había reforzado y con la, bueno, un poco con la incertidumbre de un primer partido de la segunda vuelta, que siempre cuesta un poquito más, y así se ha visto, ¿no? Que ha habido momentos mejores, momentos peores por los dos lados. Pero bueno, contento con el resultado, desde luego, porque son dos puntos para nosotros valiosos. Y bueno, contra un equipo increíblemente luchador y peleón y vendiendo cara a la derrota como ha sido el Cisne otra vez.
Pues no hay tiempo para más. Recuerden que el deporte volverá a esta sintonía a partir de las 6 de la tarde, a las 6 y 5 más o menos de la tarde, con nuestro Quirol Cesta. Les recuerdo que el menú será variado con el partido de mano parejas Altuna-Tolosa-Laso-Imaz. También tendremos el choque del Baskonia frente al Zaragoza y el encuentro de la Real Sociedad. Nada más, Esker Casco.